Ahí ya, viajeras y viajeros de los siete reinos. Soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, ensillad monturas y tomad provisiones porque vamos a conocer las tierras más allá del muro. Hoy os invito a dar un paseo conmigo por las frías tierras que se extienden al norte del muro. Hablaremos de su geografía, del pueblo libre y sus costumbres, de la magia que allí vive y cada vez está más presente en las novelas, y por último, para quienes amáis mis narraciones finales, he añadido una lectura del final del prólogo que abre el libro Juego de Tronos, donde vivimos el primer ataque de los otros. Sin más, preparad vuestras espadas de vidragón y comenzamos. Más allá del muro que defiende los reinos de los hombres, encontramos un vasto territorio que aún a día de hoy no ha sido completamente explorado. Al abandonar el abrigo del Castillo Negro, lo primero que encontramos es una franja despoblada de árboles, pues las chimeneas de la Guardia de la Noche consumen grandes cantidades de madera para soportar el frío. En los tiempos en los que la guardia contaba con efectivos suficientes, no se permitía que la arboleda se acercara al muro a menos de 800 pasos, pero ahora el inmenso bosque que cubre la región ha llegado hasta la mayor parte de su base. La Guardia de la Noche le da el nombre del Bosque Encantado. Este encuentra su principal afluente en el agua lechosa y su arboleda extiende sus fronteras hasta las costas del Mar de los Escalofríos, el Valle de Zen y las montañas conocidas como los Colmillos Helados, un lugar inhóspito, salvaje, cubierto de piedra y escarcha, preludio de las desconocidas tierras que hay más allá de sus cimas, las tierras del eterno invierno. Este lugar al norte de la Costa Helada no ha sido aún cartografiado, por lo tanto, no existen mapas oficiales de la saga que nos muestren su extensión, pero se dice que los caminantes blancos proceden de allí y que incluso los gigantes y los hijos del bosque lo habitaban en los tiempos de la Era del Amanecer. A día de hoy, sabemos que los gigantes han perdurado en las regiones más allá del muro y que los hijos del bosque, aunque mucho menos numerosos que antaño, aún viven en las profundidades del Bosque Encantado. En cuanto a los humanos, más allá del muro existen diversos pueblos descendientes de los primeros hombres y de todos ellos, el mayor y más numeroso es el Pueblo Libre. En el lado sur del muro los llaman los salvajes, pues sus costumbres se alejan de los parámetros establecidos en los siete reinos, considerándolos como violadores, asesinos, saqueadores y gentes sin honor ni la decencia más básica. Por el contrario, el pueblo libre habla de sus vecinos de los siete reinos como los arrodillados, pues más allá del muro no existen señores ni reyes, no se inclinan ante hombre alguno, independientemente de su linaje o condición. Hay, sin embargo, quienes libremente deciden seguir a otros que se han ganado su liderazgo y respeto, pero ningún juramento los ata de por vida. Al igual que los hijos del bosque, el pueblo libre considera que la tierra es un bien que puede ser compartido por todos, pero cuando los hombres con corona y espadas empezaron a reclamar la tierra como suya, la lucha se hizo inevitable. Tras la larga noche se alzó el muro y a quienes quedaron más allá de él se les excluyó de toda elección. Sencillamente quedaron en el lado incorrecto. Poco a poco los otros se convirtieron en mito y los reinos de los hombres y la Guardia de la Noche dejaron a los caminantes blancos como personajes para cuento de viejas y pusieron sus ojos en el pueblo libre como su enemigo principal al norte del muro. Sucede, por lo tanto, que la evolución de su civilización ha sido muy diferente con respecto a los siete reinos. Salvo el excepcional caso de los cenitas, ni siquiera saben trabajar el bronce, por lo que la mayoría porta escudos y armas de madera, piedra y cuerno, carecen de armaduras y los caudillos con más suerte portan espadas de acero robadas a algún explorador emboscado o traídas de alguna incursión al sur del muro. A esto hay que añadir su falta de disciplina, lo que los hace mucho más vulnerables en las batallas, pero aún así, también son luchadores feroces y dada la falta de hombres que sirven para la Guardia de la Noche en la actualidad, suponen una amenaza que ni siquiera el muro podría contener si todos se unen. entre el pueblo libre existen diferentes idiomas. Algunos hablan la lengua común de Poniente, pero todos conocen la lengua antigua de los primeros hombres. Siguen rindiendo culto a los antiguos dioses de los primeros hombres y de los hijos del bosque, los dioses de los arcianos, aunque según algunos escritos, también los hay que adoran a dioses oscuros, subterráneos, en los colmillos helados, dioses de nieve y hielo en la costa helada, o dioses cangrejo en Punta Storrul. No viven en grandes ciudades, sino que lo hacen en pequeñas poblaciones o aldeas repartidas por la geografía. Cerca del portón de acceso al Castillo Negro, encontramos Árbol Blanco, donde hallamos uno de los arcianos más grandes que conocemos hasta ahora en la saga. Árbol Blanco consta de apenas 4 casas sin cementar, con pieles que cubren la carencia de ventanas y tejados cubiertos de hierba, un humilde pozo y un pequeño redil. Otras poblaciones fueron antaño mucho más grandes, como es el caso de Casa Austera, cuando, antes de su destrucción hace 600 años, podríamos considerarla como un verdadero asentamiento con hechuras de ciudad. Aún así, no conocemos grandes construcciones más allá del muro, pero si tenemos que destacar alguna de gran relevancia para la historia de Canción de Hielo y Fuego, esa es sin duda el Puño de los Primeros Hombres, una antigua fortificación ahora en ruinas que sirvió de fuerte para los primeros hombres en la Era del Amanecer. La fortificación cuenta con un muro circular de erosionadas piedras grises y desde lo alto de la colina la vista es extraordinaria. En su base fluye el río Agualechosa, y un poco más adelante, el bosque deja paso a unas colinas escabrosas que dan pie a los colmillos helados. En el libro Choque de Reyes, Mans Rider y el Pueblo Libre se han reunido precisamente ahí, en las montañas, y para llegar hasta ellos se nos presentan 3 rutas posibles desde el Puño de los Primeros Hombres. 1. El Paso del Gigante. 2. El Paso Aullante. Y 3. El más sencillo, el Curso del Agualechosa. Volviendo al Bosque Encantado, en medio de su foresta, en una pequeña colina, encontramos otro lugar que visitamos en las novelas, una casa de adobe y cáñamo sin ventanas, acompañada de una pocilga y un huerto y rodeada por un dique de tierra, el Torreón de Craster. A pesar de que Craster pertenece al Pueblo Libre, su padre fue un hombre de la Guardia de la Noche que tomó a una mujer de Árbol Blanco, y ahora él es considerado por el Lord Comandante Mormon como amigo de la Guardia, pues da cobijo e información a cambio de bienes. Sin embargo, por el resto del Pueblo Libre es considerado como alguien maldito, pues toma por esposas a sus propias hijas. La realidad es que más allá del muro no existe la cultura del matrimonio al estilo de Poniente, sino que mantienen relaciones si ese es su deseo y no lo consideran como algo deshonroso, y además se espera que un hombre de verdad secuestre a una mujer de lejos para fortalecer el clan. Consideran que las mujeres que se acuestan con sus hermanos, padres u otros miembros del clan ofenden a los dioses, y ellos los maldicen con hijos débiles y enfermizos. Se establece también que los hombres solo roban hijas, no esposas de otros hombres, y las mujeres se consideran libres de abandonar a los hombres cuando lo deseen, así como son libres de esgrimir un arma, y aquellas que así lo hacen se las llama mujer de las lanzas. Más allá del muro no existen leyes ni derechos de la propiedad. La gente del Pueblo Libre tiene simplemente aquello que puede defender, y aunque en los 7 reinos se los considera un pueblo sin honor, da mucha importancia al cumplimiento de la palabra dada. Muchos aprenden a escalar el muro a una edad muy temprana. Los hay incluso más jóvenes que John que ya lo han hecho, y realizan incursiones al sur del muro o mueren intentando escalarlo. 2 o 3 veces al año las patrullas de la Guardia de la Noche encuentran cadáveres destrozados en la base del muro. A lo largo de la costa este, los invasores eran más propensos a construir botes e intentar cruzar la Bahía de las Focas, mientras que en el oeste descendían hacia las oscuras profundidades de la Garganta para rodear la Torre Sombría. En la Garganta existe además un acceso, el Puente de los Cráneos, donde en el libro Tormenta de Espadas tendrá lugar una batalla entre la Guardia de la Noche y el Pueblo Libre, pero en medio, la única forma de llegar al otro lado era escalar el muro. Esto obliga a los asaltantes a dejar su montura atrás, por lo que los escaladores más jóvenes e inexpertos pronto roban un caballo cuando logran cruzar. Algún aldeano da la voz de alarma, los cuervos vuelan y en la mayoría de los casos la Guardia de la Noche les da caza y los ahorcan antes de que puedan volver a casa con el botín. Aunque también sabemos que hay salvajes como Osha que logran llegar al sur y escapan de la vigilancia de la Guardia. Hay que destacar también que, a pesar de la rivalidad entre la Guardia de la Noche y el Pueblo Libre, hay casos excepcionales en los que existe colaboración entre ambas facciones. Además del caso de Craster, los hermanos juramentados de Guardia Oriente del Mar suelen comerciar con algunos salvajes a quienes consideran amigos de la Guardia. De ellos obtienen noticias de más allá del muro o piezas de caza para abastecer sus alacenas y a cambio la Guardia les proporciona mercancías procedentes de las tierras de Allende del Mar. En cuanto a su forma de organización, el Pueblo Libre suele estructurar sus comunidades en tribus o clanes, algunos de ellos con jefes reconocidos, otros soportando guerras perpetuas entre sí y otros tantos manteniendo sus propias disputas internas. Hay quienes tienen como líder a una madre, como es el caso de Madre Topo, quien en Danza de Dragones guiará a Casa Austera a quienes se atrevan a creer en sus predicciones. Otros clanes, sin embargo, tienen como líder a un Magnar, como es el caso de los Zenitas, procedentes de Zen, un valle montañoso, oculto más allá de los colmillos helados. Al inicio de los eventos de Canción de Hielo y Fuego, los Zenitas siguen a Styr el Desorejado, su Magnar. Un Magnar es considerado más una deidad que un simple hombre, y en el caso de Styr lo vemos cabalgando una osa salvaje de las nieves. Los Zenitas, como he mencionado antes, saben trabajar el bronce y por lo tanto portan espadas, escudos y armaduras reforzadas con este material. Pero por supuesto existen otras tribus conocidas. A ojos de Jon en Tormenta de Espadas vemos a los hombres Morsa de la Costa Helada, que viven en casas de hielo y viajan en carros de huesos de Morsa arrastrados por manadas de perros salvajes. Tenemos a los clanes del Río de Hielo, de quienes se decía que comían carne humana. Los habitantes de las cavernas, cuyos rostros estaban teñidos de azul, morado y verde. Los hombres de pie de cuerno, siempre descalzos, incluso por la nieve o el hielo, ya que la planta de sus pies son duras como el cuero curtido. También están los corredores nocturnos, cuya relación con los pies de cuerno había sido hostil hasta la llegada de Mans Rider. Al inicio de la saga Canción de Hielo y Fuego, Mans Rider es considerado el rey más allá del muro, pues ha sido capaz de reunir a los 100 puñales que suponían los pueblos salvajes y los había convertido en una única lanza dirigida contra el corazón de los 7 reinos. El título de rey más allá del muro no es perpetuo ni hereditario, sino que surge a lo largo de la historia cuando aparecen líderes naturales capaces de unir los pueblos en uno solo. A lo largo de la historia han existido reyes más allá del muro tales como Bael el Bardo, los hermanos Grendel y Gron y más recientemente Raymund Barbarroja, pero de todos ellos el más legendario fue Joramund, el primer rey más allá del muro. En los aciagos tiempos en los que el 13.º Lord Comandante de la Guardia de la Noche se convirtió en el Rey de la Noche, Joramund y su pueblo se unieron al Rey del Invierno, Brandon Stark, conocido como el Rompedor, y juntos lo derrotaron. Se dice también que Joramund contaba con un cuerno capaz de despertar a los gigantes de la Tierra, y actualmente las leyendas del Pueblo Libre dicen que el cuerno también es capaz de derribar el muro. Es el conocido como Cuerno de Joramund o Cuerno del Invierno. Y con el Cuerno del Invierno entramos en la última parte de estas crónicas, en la que hablaremos de la magia más allá del muro, donde el poder de los antiguos dioses y los niños del bosque cobra cada vez más presencia. Sabemos que en los 7 reinos, fortalezas como Bastión de Tormentas o Invernalia parecen estar dotadas de sortilegios de protección que Brandon el Constructor pudo aprender de los hijos del bosque, y esto mismo hizo con el muro. Y es que esta gran edificación no solo cuenta con poder para mantenerse en pie, sino que tiene algo que a los dragones no les gusta. Cuando hace más de 2 siglos la bondadosa reina Alysanne Targaryen viajó hasta el Castillo Negro, 3 veces intentó conducir a su dragón Ala de Plata al norte y 3 veces viró al sur. Es como si el dragón y el muro fueran 2 fuerzas opuestas. En cualquier caso entendemos que solo algo que contenga un gran poder será capaz de derribarlo. En la serie fue el dragón Viserion el que abrió una brecha, pero como vemos, conociendo el caso de Ala de Plata y la reina Alysanne, esta no es una de las teorías más recurrentes para los lectores, sino que se tiende a pensar que en algún momento se utilizará el Cuerno del Invierno para derribarlo. En los libros se llegan a encontrar 2 cuernos más allá del muro. Uno encontrado por el Pueblo Libre en la tumba de un gigante y otro encontrado por Fantasma en el puño de los primeros hombres. El primero, el cuerno de Mans Rider, destaca por su gran tamaño y magnificencia, por lo que, dada su descripción, bien podría ser el señuelo al que nos acostumbra George Martin en sus novelas. En cualquier caso, este cuerno fue pasto de las llamas en el libro Danza de Dragones, lo que nos lleva al segundo. El cuerno encontrado por Fantasma tiene un aspecto mucho más modesto que el anterior, pero presenta señales de ser el auténtico, como esos refuerzos en bronce, un material que trabajaban los primeros hombres. Aquí entraríamos en el terreno de las teorías. No estoy confirmando que sea el auténtico, eso no lo sabemos, pero sí que guarda elementos que apuntan a él. Si este fuera el cuerno del invierno, nos serviría como perfecto ejemplo para ver cuán intensa es la magia más allá del muro y lo bien conectada que está entre sí, pues este cuerno no ha sido hallado por un ser humano común y corriente, sino por un huargo, un animal excepcional prácticamente extinto al sur del muro. Incluso el propio Fantasma y sus hermanos de camada tienen esa relación especial con sus amos, quienes son capaces de conectar con ellos a través de esa habilidad como cambia pieles, otro de esos extraños poderes que se suelen dar con muchísima más frecuencia en el norte que en el sur. Pero Fantasma podría no ser el único elemento relacionado con la magia que halló el cuerno, sino que fue enterrado ahí, aparentemente por un hermano de la Guardia de la Noche que lo envolvió junto a unas armas de Vidriagón en una capa negra. ¿Existe algún hermano de la Guardia de la Noche que tenga que ver con la magia y aparezca en las novelas? Esto nos lleva a otra de las teorías más comentadas y el siguiente elemento del que vamos a hablar, el personaje apodado Manos Frías. Este personaje, que está muerto pero no está gobernado por la magia que mueve a los otros, aparece por primera vez presentándose ante Samuel Tarly y Eli y viste ropas de la Guardia de la Noche, pero en su descripción vemos que no porta ninguna capa. Tiene las manos negras y duras como el hierro y el resto del cuerpo envuelto en varias capas de lana, cuero endurecido, cota de malla y el rostro cubierto por una capucha y bufanda de lana negra. ¿Podría haber sido él quien utilizara su capa para ocultar las armas y el cuerno? De todos los candidatos, este es el personaje que encabeza todas las listas, pero en cualquier caso, la presencia de Manos Frías nos va a conectar con otros elementos mágicos, pues en su encuentro con Sam dice estar buscando a alguien y los conduce hasta el muro, donde descubrimos que esta colosal estructura cuenta con accesos ocultos y gobernados por sortilegios arcanos, como es el caso de la Puerta Negra bajo el Fuerte de la Noche. Como vemos, con Samuel Tarly guiado por Manos Frías, solo un hermano juramentado de la Guardia de la Noche puede abrir la puerta recitando el juramento. Gracias a Sam, Eli y Manos Frías, otros dos personajes relacionados con la magia llegarán a encontrarse más allá del muro. Bran Stark y el Cuervo de Tres Ojos, el último verde vidente. Con ellos descubrimos que el poder de los hijos del bosque y los antiguos dioses son parte viva, fundamental y está íntimamente relacionado con toda la magia mencionada anteriormente. Un poder que intenta equilibrar las fuerzas contra ese poder oscuro y desconocido más allá del muro que da sentido a la saga de Canción de Hielo y Fuego, la amenaza más terrible que el mundo haya conocido desde la larga noche, el regreso de los otros. Ya he hablado en varias ocasiones de los Caminantes Blancos y del Rey de la Noche, pero en las crónicas de hoy he querido hacerlo de una manera diferente. He escogido un extracto del prólogo que abre la novela Juego de Tronos, donde aparece una descripción muy buena sobre el aspecto, el atuendo, las armas y hasta la terrible lengua que hablan los otros. Es un texto largo donde voy a poner pocas ilustraciones, por lo que recomiendo auriculares para escuchar mejor la narración y espero que la disfrutéis. Una sombra surgió en la oscuridad del bosque. Se alzó ante Ser Waymar Royce. Era alta, tan dura y flaca como los huesos viejos, con carne pálida como la leche. Su armadura parecía cambiar de color cada vez que se movía. En un momento dado, era blanca como la nieve recién caída, al siguiente negra como las sombras o salpicada del oscuro verde grisáceo de los árboles. Con cada paso que daba, los juegos de luces y sombras danzaban como la luz de la luna sobre el agua. Will oyó cómo a Ser Waymar se le escapaba el aliento en un sonido siseante. «¡No te acerques más!», dijo el joven señor. Se retiró la larga capa de Marta de los hombros para tener libertad de movimiento en los brazos durante el combate y agarró la espada con ambas manos. El viento había cesado. Hacía mucho, mucho frío. El otro se deslizó adelante con pasos silenciosos. Llevaba en la mano una espada larga que no se parecía a ninguna que Will hubiera visto en su vida. En su forja no había tomado parte metal humano alguno. Era un rayo de luna traslúcido, una esquirla de cristal tan delgada que casi no se veía de canto. Aquella arma emitía un tenue resplandor azulado, una luz fantasmagórica que centelleaba en su filo y sin saber por qué, Will comprendió que era más cortante que cualquier hoja.
«Adelante si quieres. ¡Bailemos!»
Sir Waymar le hizo frente con valentía. Alzó la espada por encima de la cabeza, desafiante. Le temblaban las manos a causa del peso, o tal vez fuera por el frío, pero al verlo, Will pensó que en aquel momento ya no era un crío, sino un hombre de la Guardia de la Noche. El otro se detuvo. Will le vio los ojos. Azules, más oscuros y más azules que ningún ojo humano, de un azul que ardía como el hielo. Estaban fijos en la espada temblorosa sobre la cabeza de Sir Waymar, en la luz de luna que fluía por el metal. Durante un instante se atrevió a albergar esperanzas. Salieron de entre las sombras en silencio, todos idénticos al primero. Eran 3, 4, 5. Quizás Sir Waymar llegó a sentir el frío que emanaba de ellos, pero no los vio. No oyó cómo se aproximaban. Will tenía que lanzar un grito de aviso. Era su deber. Y su muerte si osaba hacerlo. Se estremeció. Se aferró al árbol con más fuerza y aguardó en silencio. La espada transparente hendió el aire. Sir Waymar la detuvo con acero. Cuando las hojas chocaron, no se oyó el ruido del metal contra el metal. Tan solo un sonido agudo, silbante, apenas por encima del umbral de la audición, como el grito de dolor de un animal. Royce paró el segundo golpe y el tercero, y luego retrocedió un paso. Otro intercambio de golpes y volvió a retroceder. Tras él, a derecha e izquierda, los observadores aguardaban pacientes, silenciosos, sin rostro. El dibujo cambiante de sus delicadas armaduras los hacía casi invisibles en el bosque, pero no hicieron ademán alguno de intervenir. Las espadas chocaron una y otra vez hasta que Will sintió deseos de taparse los oídos para protegerse del lamento angustioso que emitían. Sir Waymar jadeaba ya por el esfuerzo. El aliento le surgía en nubecillas blancas a la luz de la luna. La hoja de su espada estaba cubierta de escarcha. La del otro brillaba con luz azul. Entonces, el quite de Royce llegó un instante demasiado tarde. La hoja transparente le cortó la cota de malla bajo el brazo. El joven señor lanzó un grito de dolor. La sangre manó entre las anillas. Despedía vapor en medio de aquel frío y las gotas eran rojas como llamas al llegar a la nieve. Sir Waymar se llevó la mano al costado. El guante de piel de topo quedó teñido de rojo. El otro dijo algo en un idioma que Will no conocía. La voz era como el crujido del hielo en un lago invernal y las palabras sonaban burlonas.
¡Por Robert!
Gritó Sir Waymar Royce haciendo acopio de toda su furia y se lanzó hacia adelante con un rugido, blandiendo la espada escarchada con ambas manos y descargando todo su peso en un ataque en arco paralelo al suelo. El otro paró el golpe con un movimiento casi fortuito. Un grito despertó ecos en el bosque nocturno y la hoja tembló y saltó en mil pedazos que salieron disparados como una lluvia de agujas. Royce cayó de rodillas entre gritos mientras se cubría los ojos. La sangre le emanaba entre los dedos. Los observadores se adelantaron al unísono, como si les hubieran dado alguna señal. Las espadas se alzaron y descendieron en un silencio sepulcral. Fue una carnicería sin ira. Las hojas traslúcidas hendían la cota de malla como si fuera seda. Will cerró los ojos. Bajo él sonaban voces y risas agudas como carámbanos.
Y aquí concluyen las crónicas de hoy.
Disculpad si mi voz ha fallado en algún momento o si la notáis diferente, pero es que en el hemisferio norte, winter is coming, y mi garganta me ha fallado varias veces en el último mes. Pero como no quiero dejaros sin crónicas, aquí estoy, aunque sea al 70%. Como siempre, daros las gracias a quienes apoyáis mi contenido. Invito a todo el mundo a suscribirse y a darle a me gusta, porque eso es lo que hace que esto crezca. Y por supuesto, ya sabéis que podéis seguirme en Twitter y ver estas crónicas en mi canal de YouTube. Un abrazo y hasta las próximas crónicas.